Ser Podcast.
Tras ganar la Palma de Oro con Titán, muchos le tenían ganas a Julia Ducournau. La directora francesa vuelve a arriesgar sin renunciar a su estilo en Alfa, una historia familiar sobre el SIDA y la pandemia. Con ella hablamos en este episodio, también analizamos Ciudad sin sueño, el drama de Guillermo Galoé que dignifica la resistencia en la Cañada Real, y Olivia y el terremoto invisible, la película de animación de Irene Iborra, la primera mujer en dirigir una película en stop motion en España. Hay también cine en Hollywood con Wicked, Josh Clooney y The Running Man, y por supuesto tenemos algunas series que recomendar.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Fenómeno Wicked vuelve a los cines con la segunda entrega de esta adaptación de Las dos brujas, Ariana Grande y Cynthia Erivo.
Elfaba, vienen a por ti.
Mírame bien, pero no con tus ojos, con los suyos.
Hay thriller con una nueva adaptación de Stephen King. The Running Man está dirigida por Edgar Wright y la protagoniza Glenn Powell, una sátira contra la televisión.
En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme.
Guillermo Galoé se adentra en las grietas de la Cañada Real en Ciudad sin sueño, una historia de adolescencia en los márgenes que estuvo en Cannes.
Es verdad, tú también solo quieres chatarra. La país, la chatarra.
¿Qué te ha picado, hijo?
Los pisos.
A nosotros los pisos nos valen, hijo.
Alfa es la nueva película de la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau, una metáfora corporal sobre el SIDA y la adolescencia.
¿No te acuerdas de mí? ¿La niña está con mamá? ¿Puedo ir a verla?
Cuando hayas ganado 2 o 3 kilos, ¿vale?
Se estrena Olivia y el terremoto invisible, película de animación en stop motion que cuenta cómo afecta un desahucio a una niña y su familia.
Me llamo Olivia y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose los mocos.
No soy una mascota.
En televisión, este 20N nos deja una serie sobre el 23F que adapta el libro de Javier Cercas y que dirige Alberto Rodríguez.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de estado.
¡Alto! ¡Todo el mundo quieto!
Estrenos y muy variados. Tenemos musicales, cine independiente español, animación y thrillers. José Manuel Romero, ¿por dónde empezamos?
¿Qué tal, Pepa? Vamos a acercarnos a la Cañada Real, un poblado a las afueras de Madrid que lleva años sin luz y sin gas. Sus habitantes tratan de vivir con dignidad a pesar de su situación. Eso llevó a Guillermo Galoé a coger la cámara y rodar Ciudad sin sueño, una historia de adolescencia que mezcla la ficción y la realidad. Un reportaje de Elio Castro.
Guillermo Galoé fue por primera vez a la Cañada Real en el año 2014.
Estaba siguiendo a varias familias en proceso de desalojo para mi primera peli, para Frágil Equilibrio, y acabé en Cañada, ¿no? Y me impactó muchísimo. Bueno, había una pulsión, ¿no? Había una energía en la gente, una necesidad, sentí como una voluntad fuerte de ser vistas y escuchadas, ¿no? Además de determinada manera, ¿no? Porque la Cañada es un lugar que se ha representado, pero nunca sentían, como, o muy pocas veces sentían, que esas imágenes de alguna forma las dignificaran.
La Cañada Real es un poblado marginal, el asentamiento irregular más grande de Europa, en donde viven unas 9.000 personas y en donde no hay ni luz ni agua. Allí, Guillermo Galoé rodó un cortometraje titulado Aunque es de noche.
Y el Goya es para
aunque es de noche.
Un corto que ganó el Goya en 2024. Sin embargo, la idea inicial de Guillermo Galoé fue siempre rodar un largometraje, una ficción, aunque sus personajes debían pertenecer a la propia Cañada Real.
Teníamos la limitación de que el casting sería en ese territorio, ¿no? Había que encontrar, había que rascar bastante, ¿no? En dónde encontrar a las personas que interpretarían a los personajes. Muchos de ellos, muchos de los actores no tienen, necesariamente tienen tanto en común con el propio personaje, otros sí, pero la idea era como ser fiel a lo que ellos son.
Ya sabes mi locura, que no la toque el aire.
Ciudad sin sueño cuenta la historia de Tony, un chaval de 15 años que vive en la Cañada Real y que trabaja con su abuelo recogiendo chatarra.
¿Has preguntado por las chapas y las vigas?
No.
Bueno, ¿por qué no has preguntado, hijo?
El alache, ya, con la chatarra, tanta chatarra.
¿Qué he tenido con el alache?
Sí que es verdad, tú también solo quieres chatarra. Apa y la chatarra.
Sus padres están a la espera de recibir un piso de protección oficial, algo que va a cambiar radicalmente su vida.
¿Y los pisos?
A nosotros los pisos nos valen, hijo.
¿Es que se está yendo todo el mundo?
¿Para qué? ¿Para lo tener todo controlado? ¿Eh? ¿Sabes lo que dura en los pisos? ¿Qué pesados son con los pisos? ¿Esto no es bonito?
La película, por una parte, cuenta ese tránsito de la adolescencia a la madurez que está haciendo el personaje de Tony, pero por otro lado también refleja y denuncia la vida en ese asentamiento.
Pero yo creo que es una mirada que es muy consciente del lugar donde vive, es muy consciente de todo lo que está pasando allí y por tanto la película lo muestra con los ojos abiertos, ¿no? Con curiosidad. Yo creo que la película se posiciona en esa mirada en la que todavía hay capacidad de magia, ¿no? De maravilla y del asombro, ¿no? De encontrar luz en los lugares más oscuros, ¿no?
Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas.
Una película que lógicamente se rodó en el asentamiento, conviviendo día a día con sus gentes y siendo testigo de esas noches sin luz eléctrica y que se viven alrededor de las hogueras contando historias y leyendas.
Los pizarros han ido a un piso de patas.
Que no, hija, pues no ves que cuando se va la luz salen los fantasmas.
Pues me han dicho que los mengui. No son tan malos, que no se comen a la gente.
Que no, que son unos desgraciados, se comen a las personas así, sin masticar.
Que son mentiras.
Ciudad sin sueño se presentó este año en Cannes en la Semana de la Crítica. Una película que cuenta una historia muy local, la de una barriada en las afueras de Madrid, pero como apunta Guillermo Galoé, tiene un significado universal.
Pues la verdad que cuando estábamos haciendo la peli, una de las cosas que nos preguntábamos mucho era cómo un universo tan local, tan específico, ¿no? Llegaría, ¿no? A públicos de muy distinta índole, ¿no? Y de distintas proveniencias, ¿no? Y ya en Cannes fue muy bueno ver cómo gente de muy distintas partes del mundo, ¿no? Conectaba con los personajes, con lo que le pasaba a los personajes, más allá de todo el contexto, el universo, el contexto sociopolítico en el que está basada la película, ¿no?
Porque Ciudad sin sueño habla de la pérdida de una manera de vivir y muestra a unos personajes que viven cerca de nosotros, pero a los que no queremos ver ni mirar. Personas que tienen su orgullo y su manera de entender la vida.
Que me voy, que ya firma.
¿Cómo? ¿Sabes aquí donde vivimos? ¿De aquí nadie se va?
A ver, país, yo ya no quiero estar más aquí. No tengo agua, no tengo luz, llueve, hace frío. Mi niña está mala, es que yo ya no puedo.
Como dice el título del film, Una ciudad sin sueño.
Ciudad sin sueño es una manera de mirar a los problemas sociales desde un ángulo artístico, algo que hace también Irene Iborra, la primera mujer que ha dirigido una película en stop motion en España. Se titula Olivia y el terremoto invisible y cuenta cómo afecta un desahucio a una niña y su familia.
Hola, me llamo Olivia.
Y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiéndose los mocos.
No soy una mascota, me llamo Tim.
Mamá, saluda, que te estoy grabando.
Es un sentimiento un poco agridulce porque rompes el techo de cristal
y entonces estás honrada, por decir así, de ser la primera mujer que hace esto, pero por otro lado dices, y qué extraño, ¿no? Que tenga que, o sea, que entre mi género en un proceso de creación, que esto ya es extraño, porque no tiene nada que ni pinta, ni pincha ni corta. Y por otro lado, pues es esto, ¿no? Esto de estoy contenta y al mismo tiempo es raro estar contenta por esto. Y luego, bueno, he roto un techo de cristal, pero bueno, como Bruce Willis en la jungla de cristal, o sea, he salido chorreando sangre, o sea, yo de esto no sé si me recuperaré.
Por cierto, que tanto esta película de animación, Olivia y el terremoto invisible, como el documental Tardes de soledad, de Albert Serra, están nominados a los premios del cine europeo, unos galardones en los que Sirat confirma su buena acogida internacional con 4 candidaturas. Y precisamente una película que compartió sección oficial en Cannes con Oliver Lasse es Alpha, lo nuevo de Julia Ducournau, tras ganar la Palma de Oro con Titán. Es una película sobre la adolescencia, como la de Galoé, pero centrada en los traumas de toda una generación en torno al SIDA y con el tono especial de la directora francesa.
Susan Sontag lo sintetizó claramente en su ensayo El SIDA y sus metáforas, una enfermedad que ciertos discursos asociaban al castigo por los placeres y los pecados. Fue el momento en el que se culpabilizó a los enfermos acusados de tener la peste rosa, el cáncer gay. Así marcó los años 80 en todo el mundo, en una época en la que no hubo políticas sanitarias en casi ningún país y nadie osaba pronunciar el nombre.
Notre génération à nous, c'est-à-dire que à travers en fait toute la stigmatisation qu'il y a eu autour des malades du sida.
Fue una generación a la que se estigmatizó, se les impuso aislamiento social en todo el mundo, al tiempo que se avergonzaban de ello, culpándoles de lo que ocurría, porque el miedo se había apoderado de la sociedad. De repente, algo tan natural como la sexualidad, por ejemplo, en la década de los 60 se vivió con total liberación para nuestros padres, se convirtió para nosotros en sinónimo de sospecha y peligro de muerte. Por eso hemos sufrido toda esa reacción ética y moral vinculada con aquello. Además, el estigma social en torno a esta enfermedad, incluso aunque ahora la medicina haya avanzado, sigue muy presente.
Porque no ha habido reconocimiento de esta abuela.
La directora Julia Ducournau coge ese clima de miedo al contagio, de prejuicios y de tensión para ambientar su tercera película que estrena tras ganar la Palma de Oro con Titán. En Alpha no se pronuncia la palabra SIDA, pero sentimos aquella época.
Creo
ahora mismo que estamos viviendo un ciclo oscuro. Se nos pide que aceptemos lo que está sucediendo, pero sin protegernos, sin tranquilizarnos, sin orientarnos. Las cosas solo pueden empeorar en el tiempo para las nuevas generaciones. La recesión económica que siguió al COVID ha sido algo muy dramático para los jóvenes, sin pensar en que serán los adultos dentro de 15 años y habrán vivido ese trauma.
Alpha es una adolescente de 13 años que vive con su madre, una mujer de origen iraní, y que llega un día a casa con un tatuaje infectado que se ha hecho con una aguja compartida. El miedo a contagiarse desata el miedo de su madre, cuyo hermano también sufre esa enfermedad.
¿La niña está con mamá? ¿Puedo ir a verla?
Cuando hayas ganado 2 o 3 kilos, ¿vale?
¿Quieres que te cuente un secreto? He pillado algo.
El actor francés protagonista de Un profeta, Tahar Rahim, la actriz iraní Golshitef Farahani y la joven debutante Melissa Boros son los protagonistas que conforman esta familia, como decimos, de ascendencia iraní, algo que conecta con los orígenes argelinos de la directora.
La verdad es que tenemos la impresión todo el tiempo de no pertenecer a nada.
Por un lado sientes eso de que no perteneces a nada, de que solo perteneces a medias. Eso me pasaba en la adolescencia. Luego, cuando crecí, me di cuenta de que tener una doble cultura hace que tengas una mentalidad abierta, una capacidad de adaptación y aceptación muy fuertes, especialmente cuando las dos partes, los dos lados de la familia, son tan diferentes, como es mi caso.
Ducournau mezcla el body horror, menos presente aquí que en sus anteriores trabajos, con los guiños al drama familiar y nos presenta una historia de adolescencia con escenas que muestran ese pánico moral, como la escena de la piscina donde la protagonista tiene la regla, o las puertas colapsadas en los hospitales, lo que nos lleva a otra pandemia más reciente, la del COVID.
¿Qué es esto? ¿Sabes que hay un virus por ahí, no? ¿Has hablado a alguien de tu tío?
¿Por qué?
¡Joder! ¡Ah! ¿Qué?
Quédate aquí.
¿Por qué no lo dejas?
¡No te metas!
Ducournau es capaz de mostrar los cambios del cuerpo de un adolescente en plena pubertad, con el miedo a la sangre y los fluidos, y demostrando que su cine es ante todo corporal.
A veces demasiado amor vuelve loca a la gente.
No puedes seguir con nosotras.
Más que imbuirse en películas que han hablado del SIDA, como Filadelfia o Verano 1993 o Mala Sangre de Leos Caras, la directora dice que ha sido influida por Carlos Saura, por Cría Cuervos, que está detrás de una película que cree en la infancia no como algo mítico, sino como un lugar donde se generan muchos malestares.
Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Se estrena también The Running Man, una adaptación, otra vez más, de una novela de Stephen King, que además se parece bastante a La Larga Marcha que analizamos la semana pasada. En este caso es Edgar Wright quien lleva a la pantalla esta sátira sobre la televisión y el morbo. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
El cineasta británico Edgar Wright ha demostrado que puede dirigir grandes producciones sin renunciar a su autoría y su gusto por el género. Ahora regresa con The Running Man, la adaptación de la novela homónima de Stephen King.
Los concursantes nunca vuelven.
No nos queda otra. Necesitamos dinero para el médico ahora.
Bienvenidos a The Running Man. Se dará caza a los concursantes durante 30 días. Cualquiera puede mataros.
Tras su último éxito, Última noche en el Soho y otros títulos como Baby Driver, Wright vuelve con una historia distópica, o no tanto, que sigue a un trabajador pobre que lucha por sus derechos y por sacar a su familia de la precariedad. Con un horizonte tan negro, solo encuentra una salida. Un macabro concurso de televisión cuyo premio son millones de dólares.
The Running Man is the deadliest reality show known to man. It's the darkest, most violent game in the world.
Si sobrevivís, os llevaréis 1,000,000,000 de nuevos dólares.
Quizás el argumento y el título le suenen de algo, y es que la novela ya fue adaptada en 1987 en una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por Paul Michael Glaser.
En el año 2019, un hombre inocente acusado de un crimen se encuentra ante un dilema: la vida o la muerte.
¡Sensacional! ¡Una prueba perfecta! ¡Me lo quedo!
Arnold Schwarzenegger en Perseguido.
Esa versión, que se ambientaba en 2019, sonaba a premonición. Hoy, sin embargo, esta superproducción de Edgar Wright no resulta tan descabellada. De ahí que el director le haya dado un enfoque más fresco y más cercano al libro original.
He estado pensando en el concurso. En los próximos 30 días, todo el país va a intentar matarme.
Como es recurrente en las novelas de Stephen King, la manipulación de los medios, el control social y la desigualdad son temas clave en este largometraje, que critica cómo la televisión fabrica villanos y altera la realidad para el entretenimiento y el poder político.
Ben Richards is a father whose daughter is extremely sick, and he will do whatever it takes to save his family.
¿Propósito de la visita?
Edificio de Network. Pruebas.
The network owns the Running Man, and they have more sway and influence than the government itself.
The Running Man está protagonizada por Glenn Powell, actor de moda en Estados Unidos y aspirante a ser el próximo rey de las películas de acción, como en su día lo fueron Tom Cruise o el propio Schwarzenegger.
The action in this movie is non-stop. I'm gonna get my ass kicked. We train in combat and weaponry. There is nothing like capturing it in camera. I realized I had to put my body on the line.
El actor, que dice haber disfrutado este reto físico, alaba también la visión del director británico, uno de sus favoritos durante años.
Edgar's put so much thought into every single frame of this movie, and so getting to live inside of this world was just incredibly special.
Por su capacidad para combinar acción, humor y crítica social.
¿No te enteras?
El concurso está mañado.
Lo averiguaremos.
A todo esto se suma una fantástica banda sonora con éxitos de artistas como Tom Jones, The Electric Light Orchestra o los Rolling Stones. Una música que acompaña perfectamente a cada momento de emoción.
¿Pero qué coño está pasando?
Bienvenido de Running Man.
A Powell le acompañan en esta trepidante y mortal carrera estrellas como Colman Domingo, Josh Brolin, Michael Cera, Emilia Jones y William H. Macy.
Y terminamos con Wicked 2, es la continuación de esta traslación del exitoso musical de Broadway al cine por parte de John M. Chu, con Ariana Grande y Cynthia Erivo recreando el mundo de Oz. Popular. You're
gonna be popular. La adaptación al cine de un musical como Wicked generaba algunas dudas. La primera y más importante era comprobar si un éxito tan anglosajón, aunque el espectáculo hubiera viajado a otros países, podía convertirse en un fenómeno global.
Eres verde. ¿Es verdad?
El estreno de la primera parte confirmó que existía ese público transversal con una recaudación de más de 750 millones de dólares en todo el mundo y con más de 1 millón de espectadores en España.
¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone?
La ambiciosa producción de Universal no solo generó buenos números en cines, también logró calar en la cultura popular y alcanzar las 10 nominaciones en los Oscars, incluidas las de mejor película y las de interpretación para sus dos protagonistas, Cynthia Erivo y Ariana Grande. Ellas son, en gran parte, las responsables de este fenómeno. De la primera entrega sorprendió la frescura, el humor y la capacidad de un director como John M. Chu de expandir ese universo de las Brujas de Oz con una mirada revisionista y más adulta sin renunciar a una fórmula de comedia. La chica guapa y no muy lista, la chica rara e inteligente, el apuesto jovencito entre medias y una competición por ser la mejor bruja.
La primera película es divertida, son niñas, están creciendo, las consecuencias de sus actos son personales. La segunda parte es mucho más, es interpersonal, intercultural y tiene que ver con el mundo y en qué nos convertiremos como grupo humano. Hay más en juego, ya no son niñas y entienden que cada elección tiene consecuencias.
No esperen nada de eso en esta segunda parte porque el tono cambia drásticamente.
Es interesante, no creo que sea más oscura, yo la veo más profunda. Lo bonito de los musicales, que para mí es el mejor género de todo el cine, es que no hay una música que se superponga a la trama. El poder de los musicales es que puedes ir de adentro hacia afuera. Con la música puedes hacer surgir una emoción que no puedes lograr en ningún otro lugar.
En Wicked parte 2, las protagonistas están separadas y divididas.
¡Es la bruja malvada!
De un lado, la apodada Bruja Malvada del Oeste, que vive exiliada y en la clandestinidad, tratando de revertir algunas de sus acciones y, sobre todo, buscando la manera de desenmascarar al mago que interpreta Jeff Goldblum. La británica Cynthia Erivo vuelve a deslumbrar con su voz y su fuerza en pantalla.
Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad.
Y del otro lado,
¡Linda, la buena!
La princesita que encarna Ariana Grande se ha convertido en un símbolo de la ciudad bajo la tutela de la despiadada Madame Morrible de Michelle Yeoh.
¡Está alucinificante!
La varita lo hará convincente.
Una ciudad dominada por la manipulación, el fanatismo y un poder autoritario que dirige a las masas con sus trucos de magia.
Soy un personaje público, la gente espera que, mientras, que sea una inspiración.
Wicked es, por supuesto, un gran entretenimiento, pero también una obra profundamente política y relevante en nuestro tiempo.
I think all great musicals have actually done that.
Todos los grandes musicales han hecho eso, desde Sonrisas y Lágrimas a West Side Story. La música es realmente una base interesante para poner sobre la mesa temas de actualidad. Y lo mejor de una historia atemporal es que nunca desaparece, porque tratan sobre los ciclos humanos. El Mago de Oz se escribió hace más de 100 años y Wicked se escribió hace 20 o 30 años y muchas de esas cosas ya estaban ahí. Es más bien una advertencia sobre nuestro pasado, sobre dónde hemos estado y hacia dónde nos dirigimos. Es más que nunca un espejo para nosotros.
En todo ese arco de las protagonistas en busca de un bien común y de la verdad, la película va introduciendo elementos y algunas sorpresas. Está el príncipe fillero de Jonathan Bailey, que tiene que decidir entre el amor y el deber. Está la hermana de Elfaba, corroída por el odio y la ira. Y está lo que todos esperan.
¿No tengo plan? Pues yo sí. Oh, gracias a Oz.
La conexión con la historia del Mago de Oz y el recuerdo del clásico de Victor Fleming.
¡Toto! Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes?
Desde las baldosas amarillas en la primera secuencia a cómo surge el hombre de hojalata y cómo la icónica Dorothy se cruza con estas brujas. El director, sin embargo, toma una decisión inteligente: no mostrar el rostro de la joven, solo la adivinamos por su vestuario, por planos fragmentados y los famosos zapatos.
I didn't want to sully the idea.
No quería mancillar la idea de quién es Dorothy. Tenemos tantas fuentes, el libro, las películas. No quería molestar a lo que piensan sobre Dorothy.
Wicked Parte 2 vuelve a ser un gran espectáculo visual en el que destaca el diseño de producción, los increíbles números musicales que siempre hacen avanzar la trama y esa relación tan desigual de las protagonistas.
Eres la única amiga que he tenido.
Y yo he tenido tantas.
Sin embargo, el cambio de tono, mucho más grave y trágico, y la búsqueda de una épica, lleva la historia a giros de guión y cierta confusión. Eso sí, siempre respetando su espíritu, el de colocar en el centro del relato a dos mujeres, a dos amigas, que se resisten a que el mundo las enfrente.
Thelma y Louise, I think of Steel Magnolia, like these, the stories do exist, it's just you never get it at this scale.
Está Thelma y Luis, también pienso en Magnolias de Acero, existen historias sobre la amistad femenina, solo que nunca se han hecho a esta escala, nunca llegan al nivel de un superhéroe. Los personajes masculinos siempre toman el mito de alguna manera, y por eso es tan importante tener a alguien como Ariana Grande y Cynthia Erivo, porque ellas lo sienten así. Queremos crear mitología, una idea atemporal que con suerte se mantenga y fomente más historias así.
So it's a timeless idea that hopefully stays in our vernacular and encourages more of that.
John M. Chu monta un gran musical capaz de ser emocionante y adulto, moderno en su espíritu y a la vez muy clásico en sus formas.
Piensa en lo que podríamos hacer juntas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
It's a little.
En televisión esta semana se han cumplido 50 años de la muerte de Franco, con la consecuente transición y la débil democracia que se vio amenazada ese 23 de febrero de 1981. El 23F se ha contado de muchas maneras. Ahora llega una nueva versión a Movistar Plus. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Es uno de los capítulos, aún sin cerrar, de nuestra historia reciente. Javier Cercas lo plasmó en el ensayo Anatomía de un instante y el cineasta Alberto Rodríguez lo lleva ahora a la ficción con una miniserie de 4 capítulos dedicados a los diferentes protagonistas del golpe de Estado: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado.
¡Alto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo!
¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia: mediante unas elecciones.
¡Quieto todo el mundo!
Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio.
La serie de Rodríguez es a la vez un relato exhaustivo de los hechos y un análisis de esos personajes clave en nuestra historia. Esta ficción cuenta con Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo y Manolo Solo como Manuel Gutiérrez Mellado. En ella también participan David Lorente como Antonio Tejero y Miki Esparvé como Juan Carlos I. Esto cuenta Eduard Fernández sobre la importancia de recordar este suceso.
Yo creo que es bueno verlo hoy en día, muy bueno. Para la gente que no lo conoce, para la gente que no lo vea, y luego la exaltación de la pureza hay que relativizarla. Uno que hoy cree en sus ideas y si no es exactamente como yo digo, no, porque yo soy íntegro y tal. Estos tres hicieron lo que pudieron, tuvieron que renunciar a parte de su ego, seguramente, y de sus ideas y de sus convicciones, ¿no? Para en conjunto poder tirar para adelante este país, ¿no? Creo que es bonito e interesante ver eso porque se nos pasa cada día a los civiles en nuestra casa.
Terminamos el cine en la serie y lo hacemos con El Mago de Oz, ese clásico al que hoy todas y todos miramos con el reestreno de Wicked. Gracias Julia García, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Hasta la semana que viene, adiós.
Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces y repite para ti. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.